El diputado busca que los tribunales se pronuncien categóricamente, de hecho, y que exista jurisprudencia en el tema sobre cómo debe ser la protección a la vida privada. Ya estamos en contacto con el diputado del PPD, Guillermo Cerón, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Muy buenos días. Saludo con cariñoso a toda la gente que escucha Radio Concierto.
Gracias.
Buenos días.
Gracias, diputado. Primero, preguntarle cómo ha vivido todo este proceso. Ya han pasado algunos días desde que se conocieron estos mensajes. Lo vimos muy afectado en esa oportunidad y queríamos saber cómo está hoy y cómo ha vivido ese proceso.
Bueno, ha sido un proceso muy doloroso. Yo creo que no es un proceso que uno pueda superarlo en días. Yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta antes que olvide esta situación y pueda estar como era hasta antes, diríamos. Pero yo creo que vamos saliendo adelante fundamentalmente por el apoyo que yo he sentido, no solo en la clase política, que ha sido transversal y en todos los sectores y de todos los niveles hasta más alto nivel, sino que aquí hay un aspecto importante, que es el apoyo de la ciudadanía, que yo he sentido en la calle, que cuando me detienen, gente sencilla, ciudadanos común y corriente, en fin, de todos los niveles. Yo creo que eso me ha ayudado mucho, y por supuesto que a la comprensión y a la el apoyo, diríamos, de la familia, a pesar de lo doloroso que ha sido para todos ellos. En fin, eso me ha permitido estar algo mejor.
Sí, eso justamente le queríamos preguntar, diputado, antes de entrar al detalle de la querella. ¿Cómo ha impactado esto la familia, el entorno más íntimo? ¿Cómo ha sido ese trabajo posterior al día en que se conoció todo esto?
Bueno, por supuesto que muy fuerte, no solo para mi esposa, que es algo muy importante, que es lo fundamental, sino que muy fuerte para mis hermanos. Nosotros somos personas muy unidas, somos personas que somos hermanos en bastante, quizás, en ese sentido, con mucha unidad frente a muchos otros hermanos que yo conozco. A los sobrinos, por supuesto, que les ha afectado mucho. Entonces ha sido un proceso muy duro para ellos, porque obviamente que ellos no conocían absolutamente mi vida privada, porque tampoco yo consideré que era adecuado dárselo a conocer, porque recuerden que ustedes, que yo soy de una época muy anterior y no es la época actual, en donde estos temas, diríamos, tenían que mantenerse en la máxima reserva, porque eran graves dentro de la sociedad, y porque recordemos que incluso recién en el año 96, cuando yo estaba en la Comisión de Constitución, nosotros abolimos las penas que sancionaban a todo este tipo de relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy duro, y poco a poco, diríamos, las cosas se van volviendo, diríamos, a tratar de normalizar en cuanto a las relaciones, pero por supuesto que no es fácil. Por eso que yo considero, Álvaro y Cristina, que este daño es irreparable, parte de un medio de comunicación que no tenía ningún sentido que hiciera todo esto.
Estamos con el diputado Guillermo Cerone, diputado del PPD, que se ha querellado por las fotos a sus mensajes privados. Finalmente, diputado, ¿qué busca la querella? ¿Resarcir este daño que usted dice que es irreparable? ¿Cómo se recupera después de una filtración de imágenes tan íntimas como la que todos pudimos ver?
Bueno, el daño hacia uno ya no se recupera, el daño está hecho. Lo que pasa es que yo esta querella la interpongo porque obviamente que uno, como una parte afectada y que ha sufrido tanto este aspecto, no puede quedarse sin hacer nada y sin buscar una sanción penal para quienes cometieron este acto tan brutal. Y además para que quede claro, diríamos, lo que es el respeto a la vida privada, no solamente de las personas públicas, sino que de todas las personas en general. Y que nadie puede entrometerse en la vida privada, salvo cuando realmente hay aspectos delictuales que tienen que ser investigados. Y esa investigación y esa intromisión en la vida privada solamente pueden ser dadas por un juez. Pero un medio de comunicación no tiene derecho alguno. Y eso yo creo que tiene que quedar claro. Más allá de que, por supuesto, que yo respeto mucho la libertad de prensa y que tenemos que seguir, diríamos, respetándola y apoyándola, pero no tiene ningún sentido el publicar este tipo de actos de vida privada, porque además no tendrían por qué ser de interés público, salvo de interés morboso, y no tienen ninguna razón para haber hecho lo que hicieron.
Diputado Guillermo Cerone, en todo este proceso, desde la génesis, digamos, ¿hay algún punto donde usted se arrepienta, por ejemplo, de no haber contado su verdad antes a su familia, a su entorno? ¿Se arrepiente, por ejemplo, de haber realizado estos mensajes durante la sesión? Porque, claro, más allá de que sean mensajes privados, y en eso estamos completamente de acuerdo, claro, fue en un lugar público y ahí se abre una ventana para que algunos digan que todo lo que se haga dentro del hemiciclo es parte, o dentro de la sala de la Cámara, es parte del mundo público. ¿Se arrepiente de alguno de esos hechos? ¿Hay algo que hubiese hecho mejor a partir de lo que ocurrió? ¿Cómo ha sido esa reflexión en estos días?
Mire, yo no me arrepiento de lo que yo he hecho, porque es parte de mi vida privada. Tendría que arrepentirme yo en la medida en que yo estuviera causando daño a alguien. Yo no he causado daño a nadie en lo que yo, diríamos, hice en mi mensaje de texto, porque no estoy dañando a nadie ni a aquellas personas con quien yo he estado conversando. Si fueran personas, diríamos, que no tuvieran, diríamos, capacidades, fueran menores de edad, le creo que tendría que arrepentirme, pero eso no ha sido así. Y naturalmente que, si bien es cierto, es un lugar, entre comillas, público, porque eso estamos discutiéndolo, porque en el fondo no es tan claro así, pero no es esa la especulación que tendríamos que hacer ahora, sino que en el fondo yo allí estaba, más allá de que pudieran censurarme el estar dentro de una sesión, pero esa censura no tendría por qué haber sido captando imágenes personales, privadas. Podrían perfectamente la agencia 1 con su fotógrafo haber tomado con un ángulo como se puede tomar y demostrando que uno estaba chateando, y ahí las cosas habrían sido distintas a la reacción mía, porque yo seguramente no habría hecho nada de lo que hice, no habría hecho un comentario seguramente que en realidad no correspondía, pero eso no fue la intención fue absolutamente tratando de destruir a una persona. Porque yo le voy a decir una cosa, Álvaro y Cristina, ¿saben ustedes? Según esa teoría que están haciendo ellos, de que ellos lo hicieron con el objeto de demostrar que yo no estaba atendiendo la sesión, yo me podría haber salido hacia afuera del hemiciclo. Si usted va al Congreso, si usted se da cuenta que en los pasillos hay muchos parlamentarios que están afuera chateando. O sea, yo tendría que haberme salido entonces afuera y chatear afuera. Es ridículo. Y muchas veces uno puede chatear y atender lo que se está haciendo. Además que muchas veces en el hemiciclo se están repitiendo discursos e intervenciones que uno no tiene por qué necesariamente escucharlas, porque son los mismos argumentos repetitivos. Muchas veces yo incluso no intervengo a veces en las sesiones porque digo, ¿para qué voy a estar repitiendo lo mismo que se ha dicho ya 20 veces? Ahora, cuando uno está en votación, uno no está chateando. Y eso no es así. Ahora, si está chateando, es porque tiene clarito cómo tiene que votar. Y eso es un sistema automático. Entonces yo creo que aquí no existe ninguna cuestión. Entonces usted me dice, se arrepiente. Si yo tuviera que arrepentirme de lo que yo chateaba, es algo de mi vida privada, entonces no tengo por qué arrepentirme, porque yo estoy dialogando con otra persona. Tendría que arrepentirme con esa otra persona y decirle, pucha, disculpa por lo que te dije. Entonces no hay nada de la cual yo pudiera arrepentirme. Y de ese punto de vista, porque han invadido mi vida. Si yo me arrepintiera, es como decirle al medio de comunicación, sabe, yo me arrepiento, tienen toda la razón para lo que hicieron. Y eso no es así.
El contenido del mensaje probablemente, diputado, finalmente es la que marca todo este debate, porque usted dice que aquí hay un interés morboso de haberlos reproducido. Frente a todo este debate que se lo plantea Álvaro, diputado, entre lo público y privado, ¿y qué lecciones saca usted también sobre aquello? Porque ustedes están expuestos en una vitrina, usted sabe que arriba suyo están las cámaras de televisión, están las cámaras de los distintos reporteros gráficos. ¿Nunca se imaginó que probablemente podría haber sido captado en una situación como esta?
Nunca me imaginé que había gente tan morbosa y de tan bajo nivel. Yo siempre he pensado que la gente que está acreditada en el Congreso es gente de buen nivel. Y gente que está allí, ¿para qué? Para poder ver la labor legislativa. Y ese es el sentido de los medios de comunicación y de los periodistas y los fotógrafos, porque en realidad este fue un fotógrafo el que inició todo eso. Ni siquiera es un medio de comunicación, algún periodista, es un fotógrafo que en el fondo, por una porquería de plata seguramente, por unos 1,000 pesos, por una mugre de dinero que le pagan a él, lo mandó a la Agencia 1. Y la Agencia 1 también, por otra porquería de plata, lo manda al Dínamo. Y el Dínamo, en un afán también morboso, lo publica. Entonces, no es que uno, o sea, uno sabe que está expuesto, pero se supone que uno está expuesto en su vida pública. Eso es lo razonable. A mí me pueden criticar por todo lo que haga como parlamentario. Me pueden criticar porque no asisto a las sesiones, me pueden criticar porque no estoy en comisiones, me pueden criticar porque no trabajo, me pueden criticar porque no presento proyecto de ley, me pueden criticar porque a lo mejor no vengo al distrito. pero allí no van a encontrar nada. Uh-huh. Pero sí buscan entonces situaciones que no corresponden meterse un medio de comunicación en algo que no tiene nada ni relevancia pública, porque no lo tendría que tener.
Sí, diputado, hay quienes ven en todo esto una maniobra política, considerando que usted quiere ser senador. Le pregunto si es que mantiene esa aspiración, quiere postular al Senado en el próximo periodo, y ¿hay alguna sospecha de parte suya de que se trata de algún adversario que quiso hacer daño de esta manera?
Mire, yo no voy a dejar de seguir adelante con mis pretensiones. No estoy dispuesto a que un medio con una comunicación que actúa sin ética alguna destruya mis aspiraciones, y que son legítimas, y que yo lo hago con objeto de poder realmente continuar en algo que ha sido muy bonito para mí, que yo lo llevo al servicio público de los 17 años, he estado involucrado ante estas acciones. Ahora, en realidad, a medida que pasa el tiempo, y a raíz de una consulta, un diálogo que tuvo una periodista, un medio de comunicación, me ha entrado la duda del por qué esto, porque francamente esto es muy curioso, porque ¿por qué razón tiene un fotógrafo de perseguirme durante 3 días? ¿Cuál es el objeto de eso? Entonces uno dice, bueno, hay algo detrás de esto, realmente uno empieza a sospechar, empieza a pensar de que puede haber habido algo detrás de esto. A mí incluso ese periodista me preguntaba, diputado, ¿usted tiene enemigos empresariales fuertes? Yo le dije, no. Yo no tengo ningún enemigo empresarial, ni ningún enemigo de ese sector, que podamos decir, yo tengo relaciones buenas con todo el mundo. Del mundo político, yo me he llevado bien con todos los parlamentarios, ustedes ven que todos me saludaron, etcétera, excepto una persona que no la voy a nombrar. El único que no se levantó del hemiciclo a decir nada, en circunstancias que detrás mío estaba todo el mundo saludándome. Pero bueno.
¿Esa persona es de la nueva mayoría?
Pero esa persona, bueno, él tendrá que explicar el por qué no lo hizo. Todo el Congreso se levantó, todo el Congreso me saludó, en fin. Pero yo no puedo realmente en este momento sino sospechar, que no tengo ningún antecedente para comprobar. Me gustaría sí que pudiera desentrañarse esto que hay detrás. Mm. Yo pienso que la investigación misma, espero yo que se descubra también qué es lo que hay detrás de todo esto. Ojalá sí sea así.
Diputado Guillermo Cerroni, es solo querella, no presentó demanda, ¿no? ¿No busca usted una compensación económica sobre esto? Es una querella criminal que va a establecer un tipo de delito.
Sí, yo presenté una querella, uh-huh. Y realmente a raíz de la querella voy a evaluar lo que desde el punto de vista de civil, ¿sí?, que vale la pena, pero yo presenté la querella desde el punto de vista de poder sentar un precedente y poder lograr, ojalá, una sanción a las personas que hicieron esto. No estaba buscando el tema económico. Mm. Así que lo otro, si hubiera algo así, quiere que le diga, y lo he pensado, que si viéramos la situación de tener la posibilidad de establecer una demanda civil en contra de alguien que tiene patrimonio,
de los médicos, ¿no?
De algunos de los médicos, yo lo haría, pero no lo haría con el objeto de poder tener dinero para mí. Gracias a Dios no es necesario, pero seguramente lo haría alguna institución de beneficencia, lo más probable, y así lo he pensado. Pero no tengo claro si eso lo voy a hacer o no. Por ahora me interesa solamente el aspecto penal, y ojalá que obtengamos una sanción al delito.
Muy bien, pues le queremos agradecer al diputado del PPD, Guillermo Cerroni, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Gracias, diputado.
Muy bien, Álvaro y Cristina.
Que estén muy bien. Ustedes. Que tenga buen fin de semana. Gracias.
Gracias. Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto. Apumanque, República.